Investigadors de la Vall d'Hebron de l'Institut d'Oncologia, o sigui, l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, el VHIO, ja hem parlat amb ells, per alguna altra recerca, algun altre descobriment que ha causat titulars de tot el món, sobretot amb el càncer de pulmó, han demostrat recentment que l'Homomic, una proteïna terapèutica que funciona per atacar tumors primaris, també és eficaç per a la metàstasi del càncer de mama. Recordem, el més comú, un dels més comuns, sobretot en ses dones. En parlem amb la doctora Laura Souchek, codirectora de recerca translacional i preclínica i cap del grup de modelització de teràpies antitumorals d'aquest Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Molt bon dia, doctora Souchek. Benvinguda aquí al De Far a Far per la gent de Formentera i Eivissa.
Buenos días y gracias.
No, gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Decíamos que hasta ahora habían demostrado que la proteína Homomic era eficaz controlando muchos tumores primarios. Ahora, además, habéis visto que también es un fármaco eficaz para parar la metástasis de cáncer de mama. Vamos poco a poco. ¿Qué es un tumor primario?
Normalmente los tumores aparecen inicialmente como un bulto, ¿no? En algún órgano, en algún tejido de nuestro cuerpo. Este primer bulto es el tumor primario, es lo que aparece como primera lesión en nuestro cuerpo.
Hasta este momento había dudas que Homomic fuera eficaz contra el cáncer de mama. Es el más común entre las mujeres, ¿no?
Absolutamente sí, y en particular en este estudio que hemos hecho en mi laboratorio nos hemos enfocado en un subtipo de cáncer de mama que se llama triple negativo, que es el subtipo más agresivo y en este momento del cáncer de mama y también lo que necesita más opciones terapéuticas porque al día de hoy todavía no tiene medicina personalizada o algo dirigido contra este tipo de cáncer.
Como le decía, había dudas que Homomic fuera eficaz contra el cáncer de mama. Hasta se había afirmado que podía ser contraproducente.
Sí, específicamente esta duda estaba relacionada con el papel de MIC, la diana de Homomic, en metástasis. Entonces, un poco de información básica. Nosotros hemos desarrollado este Homomic exactamente para atacar esta función que se llama MIC, M-Y-C, que está compartida por todos los tipos de cánceres humanos. Y habíamos descubierto que Homomic podía parar el crecimiento de los tumores primarios, habíamos visto que este tipo de abordaje podía ser común a varios tipos de cánceres, y entonces esto nos daba mucha esperanza para desarrollar un fármaco que pudiera aplicarse a indicaciones oncológicas múltiples. El problema era que en la literatura habían cuentos discordantes, conflictivo sobre el rol de MIC en las metástasis. Algunos grupos de científicos en el mundo habían dicho que MIC podía ser antimetastásico, por lo que nos avisaron que era muy peligroso tratar un paciente con Homomic, porque mientras podíamos ayudar al paciente a combatir su tumor primario, quizás podíamos favorecer la formación de nuevas metástasis. Eso hubiera sido un fracaso enorme, claro, ¿no? Un desastre. Uh-huh. Nosotros decidimos que queríamos aclarar esta duda. Y en el laboratorio, gracias a los modelos experimentales, cuando digo modelos experimentales me refiero a células, a modelos de ratones, nos hemos enfocado en este tipo de cáncer de mama, el triple negativo, que forma a menudo metástasis. Por esto empezamos con este tipo de cáncer. Uh-huh. Y lo que demostramos es que bloquear a MIC absolutamente no favorece las metástasis. Todo lo contrario, porque bloquear a MIC esencialmente previene metástasis, si las metástasis todavía no se han formado, pero hasta puede reducir el volumen y el número de las metástasis si las metástasis son ya presentes. Esto claramente nos da mucha más oportunidad de intervención en pacientes que puedan ser avanzados y que puedan ya tener estas lesiones secundarias. Las metástasis son lesiones secundarias. Os he hablado del tumor primario, que es este bulto inicial, ¿no? El problema es que durante la evolución del cáncer, lo que pasa es que algunas células abandonan el sitio primario, se van de viaje, se despegan de las células vecinas, entran en los vasos sanguíneos o linfáticos y se van a otros órganos. Y las metástasis son mucho más difíciles de erradicar por cirugía o tratamiento comparado con el tumor primario. El tumor primario se puede quitar casi siempre por cirugía, casi siempre. Pero en este caso las metástasis son mucho más difíciles.
Y ahora que sabemos que este fármaco funciona, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir ahora?
Esto es muy importante aclararlo. Estos resultados son, como decía, resultados de laboratorio en células y en modelos de ratones. Para que esto pueda valer en pacientes, se tiene que pasar en ensayos clínicos. La cosa que nos ilusiona es que este fármaco ya está en ensayos clínicos en pacientes. Está en una fase muy temprana de ensayos clínicos, que se llama fase 1. Es una fase donde lo que se está testeando es la seguridad del fármaco. Cuando un fármaco llega por la primera vez de ratones a humanos, podéis imaginar que tenemos que tener muchísima, muchísima cautela, ¿no? Y en este caso lo que hemos visto es que tenemos que, esto se hace en todos los ensayos de fase 1, el fármaco se tiene que dar primero a una dosis muy baja. Si esa dosis es segura, se puede escalar la dosis y aumentarla un poco a la vez, ¿no? Se hace este escalado progresivo. Y al final se llega a una dosis que es segura, no tóxica para el paciente, pero también eficaz. Y estamos en esta fase 1, donde estamos estableciendo esta dosis máxima que podemos utilizar, que es la más eficaz y la más segura para el paciente. Después de esta fase, podremos probar la eficacia. Y nuestra esperanza, dados estos resultados de laboratorio, es que nuestras conclusiones que hemos podido hacer mirando al cáncer de mama puedan ser aplicables también a otros tipos de cánceres metastásicos, ¿no? Porque la metástasis es un fenómeno común a varios tipos de cánceres. Entonces, en la fase 2 trataremos pacientes que tienen necesidad terapéutica que probablemente serán metastásicos.
Parece que lo entendemos. Para comercializar el fármaco, ¿sabéis o es muy temprano para saber con qué farmacéutica lo haríais?
Ojalá, ojalá. No lo sabemos. Las farmacéuticas están interesadas en un inhibidor de MYC porque no existe ningún inhibidor de MYC hasta la fecha aprobado para su uso clínico. Pues este sería el primer inhibidor de MYC disponible a pacientes. Uh-huh. En términos de tiempo,
los plazos siempre nos interesan.
Sí. Sabemos que después de esta fase 2 de eficacia que os decía, sigue una fase 3 donde se tiene que involucrar una farmacéutica porque la fase 3 incluye millares de pacientes alrededor del mundo y eso necesita también una capacidad económica que nosotros no tenemos seguramente. Y después de la fase 3, si todo va bien, el producto por fin llega al mercado. Y nosotros prevemos que esto podría pasar en 2027-2028.
Wow.
Hasta esa fecha el fármaco será disponible a los pacientes en forma de ensayos clínicos. Entonces, habrán ensayos clínicos en varios países del mundo donde se podrá acceder a este fármaco, pero en manera experimental.
Claro,
esos son
claro.
Los ensayos, ¿no?
Uh-huh. ¿Os planteáis como investigadores, no sé si tenéis este poder a vuestro alcance, intentar establecer precios éticos por este fármaco que habéis descubierto o esto queda más allá de vuestra capacidad de incidencia?
No, queda más allá porque el precio final lo decide la farmacéutica. Lo que podemos hacer nosotros, que desarrollamos estas cosas desde el laboratorio, es intentar poner a punto una producción del fármaco que sea la más barata posible. Esto claramente reduce el coste del producto el coste de producción del producto, ¿no? Entonces, al final da más margen a la farmacéutica para mantener el coste más bajo. Es el único esfuerzo que podemos hacer por este lado. Luego el precio final, desafortunadamente, es algo que no se escapa completamente.
Claro, claro. ¿Cómo es el equipo de investigadores que hay detrás de Lomomic? Usted es una de las investigadoras principales. ¿Sois muchos?
Bueno, en el grupo ahora somos 9, no somos muchísimos, pero trabajamos junto con la spin-off Peptomic. Yo llevo doble gorro, soy la investigadora principal, la jefa del grupo de investigación, pero soy también la directora ejecutiva de la biotech. Este proyecto con Omomic lo empecé cuando era todavía un estudiante, hace más de 20 años en Italia, luego lo seguí en Estados Unidos y ahora lo estoy llevando aquí en España.
Toda una vida.
Y, ¿perdón?
Digo, toda una vida.
Sí, exactamente. Este ha sido siempre mi sueño y ahora me hace mucha ilusión ver que por fin está en pacientes, está testeando en pacientes, pero me ha llevado mucho tiempo, sí.
Muy bien, ¿qué perfil, ya para acabar la entrevista, qué perfil tienen los investigadores que trabajan en este objetivo, en este reto científico? Porque claro, a lo mejor nos está escuchando pues algunos alumnos, porque repetimos el programa de tarde, y dicen, ah, pues me inspira el trabajo de esta mujer. ¿Qué han estudiado estas 9 personas que están trabajando en esto?
Sí, nosotros hemos estudiado todas cosas diferentes en el sentido, claramente, todos en el ámbito de la ciencia, pero hemos estudiado bioquímica, ciencias biológicas, farmacología, cosas diferentes, y venimos entre el grupo de investigación y la Peptomic, venimos de 9 países diferentes.
Muy bien, 9 países diferentes y, por supuesto, un enjambre, un equipo, un entente multidisciplinar para poder intentar pues atacar todos los ángulos de la cuestión. Una pregunta personal, Soucek, es un apellido polaco, pero usted es nacida en Italia y claramente se le nota el acento precioso italiano cuando habla, ¿no?
Sí, mi papá es checo, es de Praga.
Checo, ahí, casi.
Es checo. Sí,
cerca.
No, mi padre se mudó a Italia a un cierto punto y yo nací y crecí ahí, de
Muy
mamá
bien.
Italiana, claramente.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y nada, que preciosas noticias que nos llegan desde Barcelona, desde aquí muy cerca, en el campo de la ciencia. Gracias y muy buen día.
Gracias.
Adiós.